días, Carlos. Le estoy escuchando atentamente lo que están diciendo. Realmente a mí me consta, país, el programa ampliado de inmunización a nivel país es uno de los programas más organizados, el que más fondos recibe, el que informáticamente y el que está actualizado. Realmente es casi imposible que ellos cometan errores, y están cometiendo muchísimos errores. Y Alto Paraná, así como también todos los departamentos, es lo que nosotros desde el Sindicato Nacional de Médicos siempre denunciamos, y no solamente ahora desde la pandemia, la injerencia política. Existe injerencia política en salud, y afirmo y me reconfirmo en esa afirmación. Son los gobernadores, son los intendentes, son los diputados y son los senadores los que manejan los hospitales regionales y distritales. Y eso tiene que terminar. En Alto Paraná existe una peculiaridad. El gobernador González Baezken es el accionista mayoritario o tal vez dueño de la universidad privada más grande del Alto Paraná, la UPE, Universidad Privada del Este. Y en una oportunidad, inclusive nosotros tuvimos un roce como sindicato al inicio de la pandemia, cuando dijimos que se tenían que contratar los especialistas ya nomás porque faltaban médicos. En Ciudad del Este tenían 12 unidades de terapia intensiva al inicio de la pandemia. Cuando dijimos que tenía que ser por méritos y actitudes, y que pase por la Asociación de Médicos del Alto Paraná, e inclusive por las sociedades para determinar quiénes eran los más aptos, nos llegó a nosotros la información de que se habían molestado porque las carpetas siempre pasan por ellos, que ellos tienen que recepcionar las carpetas y ellos tienen que seleccionar quiénes son los que van a entrar, y eso tiene que acabarse. Tiene que ser el que más preparado está, el que mejor desempeño tuvo en la residencia médica, a ellos se les tiene que premiar y automáticamente se les tiene que dar los cargos. Pero este país no va a avanzar mientras que estas injerencias, tanto en este sentido como en todos, hasta quién se vacuna, quién no se vacuna, quién accede a una cama, quién accede a un estudio, porque siempre fue así en Paraguay. Le llamas a alguien y te consigue la radiografía, le llamas a alguien y te consigue la cama. Están acostumbrados estos políticos a actuar de esta forma siempre.
Doctora, por eso rescatábamos y reiterábamos lo que decía la señora Josefina Cabral, responsable del PAI en el Alto Paraná. Ella dice, yo entiendo que recibieron presión de algún lado, alguien le dio la orden. Acá lo único que falta es que ya se diga quién.
Sí.
¿Verdad? Pero es que nunca caen los de arriba, Carlos. Siempre caen los de abajo. El mando bajo, el mando alto, el que dio la orden, siempre está arriba y sabemos quiénes son. O sea, es medio lógico. Las pruebas nomás se necesitan a esa persona que se anime a hablar, ¿verdad?
No tengo dudas, pero tampoco pruebas.
Claro, pero ¿qué pasa? Esa, no tengo dudas, pero ¿cómo le vas a atacar a una persona que tiene mucho más poder, que tal vez vos seas contratado nomás, porque los vacunadores muchos son contratados y no tienen estabilidad,
y
vos decís A y te quitan del puesto, y probablemente no entres en ningún sanatorio privado en Alto Paraná, porque también tiene sus tentáculos en todos esos lugares?
Doctora, y lastimosamente no se aprende, porque lo que estamos viviendo hace un año y con los resultados que estamos teniendo día a día, anoche 91 fallecidos, esto está tremendo.
Y vamos a seguir así, vamos a seguir peor porque no existe control, cada quien hace lo que quiere, las autoridades contraloras están totalmente ausentes. Yo creo que se perdió la moral también de pedir, pero la gente igual tendría que entender. En todos los barrios, si ustedes recorren dentro de los barrios, las canchas están llenas. Las personas están compartiendo públicamente, no es lo ni escondida, y nadie hace absolutamente nada. Entonces, ¿de qué hablamos? Evidentemente no se le quiere, dañar la economía. Están pagando ya otra vez los dueños de los negocios formales y los restaurantes y los hoteles formales por culpa de gente que se está reuniendo clandestinamente y no son ni negocios.
¿Y qué nos viene, doctora? Porque ustedes están en el terreno, estamos escuchando permanentemente el comportamiento o el mal comportamiento de alguna gente. Insisto, mayor cantidad de contagiados, mayor cantidad de gente internada, mayor cantidad de fallecidos. Estamos llegando al cuarto mes.
Sí, y se dieron cuenta que nosotros ya no tenemos terapia intensiva. Nosotros no es que estamos ocupados en el 100%. Nosotros estamos ocupados en el 130% por ahí para 100%. La lógica matemática ni te da para eso. O sea, tenemos camas de reanimación, camas comunes terapizadas, entre comillas, donde están poniendo, se está haciendo todo lo posible y te ponen un reservorio de oxígeno o te ponen el alto flujo, que no es terapia intensiva, y se le está llamando más o menos terapia, llegamos a un 130% del 100%. Esas personas no están recibiendo lo que tienen que recibir. Y otra vez tenemos una lista de espera que nos salimos de 100 personas, y esto va a empeorar si seguimos de esa forma. Rosa. No hay respuesta, ya no hay respuesta, y ustedes pasen frente al... Yo no les digo ni que entren dentro de los hospitales. Pasen frente a los hospitales. Yo sé, Carlos, que vos vivís cerca del Hospital San Pablo. Sí. Jamás el materno infantil tuvo gente en sus escaleras frente al hospital nuevo. Porque la capacidad daba que la gente estuviera adentro. Están todos afuera, amontonados y aglutinados afuera.
Doctora, quiero insistir un poco con lo que pasó en Presidente Franco. Usted es sindicalista, ¿sabe que existen algunas acciones para tratar de proteger a esta gente que están acusadas ahora, que es los que están en este momento probablemente a punto de perder el trabajo si hablan? Pero existen mecanismos para conocer qué es lo que ocurrió y protegerlos también, pero no solamente para protegerlos, sino porque hay que denunciar esto, porque cuando vengan el grueso de las vacunas, esto se va a convertir a vacuna por voto. O sea, así nomás de sencillo es. Y hay que buscar mecanismos para poder protegerlos y saber la verdad y denunciarlo.
Pero es lo que dijimos luego nosotros desde el inicio. Imagínense que con el gremio de salud ya pasó eso. Ahora con el primer grupo de adultos mayores está pasando. Cuando lleguen las 100.000 o 300.000 vacunas o millón de vacunas una sola vez, esto va a ser una suerte del que más amigos tenga o más influencia tenga. Lo que nosotros habíamos hablado de cómo se podía solucionar es hacer una lista abierta, porque ellos lo que hacen es poner el número de cédula. ¿Cómo yo voy a saber que el número de cédula tanto es? Probablemente también, aunque pongan Rosana González, número de cédula tanto, que vive en tal lugar, también puede ser que estén inventando nomás, donde yo voy a saber que le corresponde a alguien, a no ser que me vaya y averigüe, ¿verdad? Una posibilidad sería poner dentro de los centros vacunatorios un listado abierto que esté en una pantalla, qué sé yo, una pantalla con los números de cédula, la edad y de dónde provienen.
Sí, porque...
Algo más transparente, porque si no, vos no sabés si el que está frente a vos realmente. Yo les digo, por ejemplo, nuestra experiencia en el gremio médico. Al comienzo tuvimos muchos problemas. No se vacunó por prioridad. Después vieron otros gremios que se vacunaron. Antes está bien, todos teníamos que vacunarnos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las limpiadoras de terapia intensiva todavía no habían sido vacunadas y los de consultorio ya habían sido vacunados. Aunque fueran médicos, igual se les tenía que haber priorizado a las limpiadoras que están dentro. Entonces, después vimos gente de afuera que venían al hospital, que evidentemente no le conocíamos y no sabemos nosotros si realmente son o no son profesionales, porque tampoco se pidió registro. Tampoco se pidió nada, era confiar totalmente en el hacendamiento desde el ministerio. Si esa persona o esas personas que están en el ministerio no fueran personas honestas, evidentemente que le podrían hacendar a quien fuera sin que nosotros supiéramos. Lo único que faltaba era llegar, que tu nombre estuviera en la computadora y entonces se le vacuna. Ahí está donde sí estoy de acuerdo con la gente de los vacunatorios de los hospitales. Ellos no agendan, ellos no registran. Yo, Rosana González, me registro en el sistema desde mi teléfono o mi computadora, pero el Ministerio de Salud es el que agenda. ellos no tienen ninguna ninguna injerencia en poner el agendamiento. Ellos lo único que hacen es vacunar. Si la plataforma te habilita, es porque está. Entonces, eso es lo que tendrían que preguntar en el Alto Paraná. ¿Quién les habilitó a esas personas vacunarse? Porque tuvo que haber alguien que maneje la computadora. No fueron los vacunadores. No fueron los vacunadores. Ellos buscaron en la computadora, encontraron ese nombre y al encontrar ese nombre automáticamente le vacunaron. Evidentemente hubo una orden y eso tienen que buscar.
¿Doctor Mime?
Yo quiero preguntarte otra cosa, Rosana, respecto al tema. ¿Qué manejas del subregistro de casos de mortalidad? ¿En cuánto estimás vos que hay un subregistro? Nos hablan de 5.500 muertos, pero todos los médicos pensamos que hay más. ¿Qué se maneja, Rosana, en base a eso?
Realmente es difícil decir porque no sabemos cómo tenemos una población bastante peculiar, pero yo creería que no sería tan alto, Mime.
Ajá.
Porque todos los pacientes fallecidos tienen que llegar o se tienen que registrar en algún lado, hayan muerto en la casa o hayan muerto en el hospital. Uh-huh. Lo que sí podría haber un subregistro a favor del COVID.
Sí. Sí.
No, en contra. Yo creo que muchos lo dicen de que morí de otra cosa y ya te catalogan de COVID, ¿verdad?
Ya.
Doctora, muchas gracias. Muy amable.
Carlos, yo lo que quiero decir es que por favor todos se cuiden. Nosotros perdimos otra vez a otro médico más, dos médicos el día de ayer. Uh-huh. Estamos ya hoy con 49 médicos fallecidos hasta la fecha. Las licenciadas en enfermería también continúan con la misma, con el mismo número. Evidentemente, si seguimos así, estos números van a ampliarse. Somos demasiado pocos dentro del Ministerio de Salud. Nosotros no pasamos los 7.500 médicos y las enfermeras un poco más, ¿verdad? Y son personas preparadas las que se están yendo. Y tenemos que cuidar y cuidarle al personal de salud porque son los que le tienen que cuidar a estas personas. Y le pido a la gente desde sus municipios y sus departamentos y desde la capital y central que tienen que hacer fuerza con el gremio de enfermeras y de médicos para que se contraten más profesionales. Nosotros le dimos al ministerio un listado de 2.000 profesionales médicos dispuestos a trabajar. Las enfermeras hicieron lo mismo, nadie fue llamado, incluso los sanatorios privados ahora nos están pidiendo ese listado y les pasamos. Porque se necesitan contratar más personales, que ellos impongan cómo se les va a hacer, si va a ser por un periodo de 3 meses, 6 meses o lo que fuera, pero hoy se necesitan refuerzos dentro de los hospitales. Ya no dan abasto, los que están en primera línea están cansados, están sobrepasados, muchos están enfermos y se necesita ese contrato de más personales y el ministerio no está respondiendo en absolutamente nada. Tomógrafos, averigüen por favor y les pido, ¿cuántos tomógrafos existen en Paraguay? Estudio estándar para el COVID. No, yo creo que no pasan de 10 tomógrafos a nivel país. Y averigüen cuántos están en funcionamiento. El Hospital del Trauma está trabajando apenas porque no da su tomógrafo, no da abasto. El Hospital San Pablo está en las mismas condiciones. KAQP tiene su tomógrafo roto. Lambaré no tiene el tomógrafo y es hospital respiratorio. Pregúntense en Villa Elisa, hay tomógrafo. El Barrio Obrero no tiene tomógrafo y es hospital también de referencia hoy. Entonces pregunten en qué condiciones están trabajando los hospitales. Pregunten si tienen dímero D, ferritina, procalcitonina, gasometría. Tampoco tienen en su mayoría. Entonces, ¿cómo trabajar, cómo hacer y quitar un paciente si no tenés los elementos básicos, no tenés profesionales, no tenés estudios, no tenés laboratorio? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros dentro de los hospitales? Otra vez le sumás la falta de infraestructura porque no hay cama, no tenés oxígeno y ¿qué podemos darle al paciente?
doctora, hacemos cada parte.
Es que se tiene que priorizar y no les entra en la cabeza. Como miércoles vamos a ver si el paciente está avanzando bien, si no tenemos laboratorio. La gente tiene que estar corriendo con su frasquito de sangre a un laboratorio privado para saber cómo está el paciente. En gasometría le estoy hablando, para saber cómo están sus gases. No puede ser. El tomógrafo. Pregunten en la Mare como miércoles hacen con los pacientes críticos que le tienen que hacer un seguimiento tomográfico si no tienen tomógrafo. O que me jodan que le ponen a un paciente grave y le llevan al INERAN. Claro que no hacen. No se puede hacer. No es que no quieran hacer, no se puede hacer. Y un tomógrafo cuesta más o menos $300,000. Que miércoles estuvimos haciendo todo este tiempo que no le dotamos a todos los hospitales departamentales de tomógrafos.
Doctora, muchísimas gracias, muy amable, fuerza.
Carlos, discúlpame, sí, no, pero realmente mis compañeros están mal y necesitan eso para trabajar bien.
Gracias, doctora.
Gracias a ustedes.
Adiós, hasta luego, la doctora Rosana González. Veo que